0,75%, esta fue la inflación del mes de julio. Y esto se puede mirar de varias maneras. Se puede afirmar, por un lado, que aumentó en forma apreciable respecto a los registros de los tres meses previos, que se habían ubicado en torno al 0,3 y 0,4%. Pero por otra parte, si se toma en cuenta la inflación del mes de julio del año 2010, se observa que hay una caída justamente de la inflación. De hecho, en términos anuales, los últimos 12 meses terminados en julio terminan con una inflación de 8,25%. Con estos datos sobre la mesa vamos a recibir a partir de este momento a la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
A ver, veamos primero qué camino tomamos para analizar justamente este dato, el 0,75%.
A ver, en buena medida podemos decir que fue una inflación relativamente alta. De hecho, la mediana de la encuesta de expectativas apuntaba a una inflación de 0,6% en julio, y nuestra proyección estaba en 0,5%, por lo que podemos decir que, además de que fue un registro mayor al de los meses previos, el dato superó lo que esperábamos la mayoría de los analistas. Pero además, aunque como tú decías recién, la inflación anual se redujo, se ubicó en 8,25% frente a 8,6% en junio, esa baja obedece básicamente a que en julio de 2010 habíamos tenido una inflación realmente muy alta como consecuencia de los alimentos, sobre todo, que habían comenzado en ese momento a subir de forma muy marcada en todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Lo que es claro, en cualquier caso, nos parece que la inflación de 8,25% en términos anuales sigue marcando un nivel alto en relación al rango objetivo del Banco Central, que para el cierre de este año tiene ese tope de 6%.
Claro, ese es un punto que hay que manejar como referencia. Pero veamos este dato de julio, veamos la información de julio. ¿Cuáles fueron los componentes que explican esta alza relativamente alta, como tú afirmás?
A ver, en un marco de expansión de la demanda interna, estamos con una inflación muy alta a nivel de los precios de los bienes y los servicios no transables, que como siempre explicamos, son todos esos bienes y servicios que no se comercian internacionalmente y cuyos precios se fijan entonces en función del juego de oferta y demanda a nivel local, ¿verdad? La inflación de julio puntualmente fue, de hecho, mayormente no transable, ¿verdad? Tuvieron una incidencia de 0,4% en el registro del mes, este conjunto de bienes y servicios.
O sea, 0,4 del 0,75 se explica por los bienes no transables.
Exactamente, más de la mitad de la inflación del mes de julio fue explicada por los bienes y servicios no transables, allí tuvimos una contribución particularmente importante de las divisiones de recreación y cultura. Probablemente esta división recogió algún elemento estacional por las vacaciones de julio, y también de vivienda, que es una división que viene mostrando alzas importantes ya desde hace varios meses. En definitiva, en términos anualizados, tenemos una inflación no transable que siguió subiendo en julio y se mantiene por encima de 10% desde hace ya más de un año. En ese sentido, el dato de julio sigue confirmando que estamos viendo presiones inflacionarias firmes en el frente interno.
¿Y qué pasó con los otros, con los bienes transables, con los que sí se comercian? Por ejemplo, en el caso de los alimentos, tú mencionabas, julio 2010 fue muy importante en este rubro.
Exactamente. A ver, los bienes transables en su conjunto subieron 0,3% en el mes, pero dentro del grupo hubo comportamientos diferentes. Mientras que los bienes transables no alimenticios bajaron levemente en un contexto de caída del dólar, los alimentos puntualmente aumentaron 0,7% y tuvieron una incidencia de 0,14% en el 0,75 del mes. En particular, dentro de los alimentos vimos aumentos importantes a nivel de la carne de pollo, también a nivel de los panificados en este mes de junio. A ver, a nivel de alimentos podemos decir entonces, estamos con niveles de inflación que también son altos, aunque en este caso el registro en términos anuales empieza a ceder, porque en la segunda mitad de 2010, como decíamos antes, vimos incrementos muy fuertes en los commodities que no se están repitiendo ahora. Por eso nosotros ya veníamos advirtiendo en meses previos que en el segundo semestre la inflación anual podía empezar a ceder, justamente porque a nivel de los precios de los alimentos no era esperable que se repitieran subas tan fuertes como en el mismo periodo del año pasado.
Florencia, y viendo hacia adelante, ¿ustedes cómo están viendo las proyecciones? ¿Están viendo algún cambio, por ejemplo, en esta dinámica inflacionaria?
Para adelante no estamos cambiando nuestras proyecciones, más allá de que, como decía recién, la menor inflación transable debería contribuir a moderar la inflación en los próximos meses. Seguimos viendo un escenario de presiones inflacionarias muy persistentes a nivel interno, con una inflación no transable que se mantendría en torno al 10% anual, y con esos elementos nuestras proyecciones siguen ubicando la inflación entre 7,5 y 8% al cierre de este año, bien por encima de los niveles tope del rango objetivo, y a nuestro juicio de hecho es probable que siga ubicándose por encima del rango objetivo también el año próximo, en torno de 7%.
Uh-huh. De todas maneras, por debajo de ese 10 que, bueno, el gobierno insistentemente quiere evitar, ¿no? Llegar a ese nivel. Pero ustedes siguen pensando, por ejemplo, que en este escenario, con la inflación alta, como tú señalabas, entienden que el Banco Central debería realizar otras subas, por ejemplo, de tasas de interés para enfriar la economía, aunque esto de repente nos implique reforzar las presiones a la baja del dólar.
Sí, definitivamente. Como comentamos otras veces, en el escenario actual, si queremos ver a la inflación ceder de forma significativa, es necesario sí que la política económica tome un signo más contractivo, aunque eso implique, como tú decís, aceptar un dólar aún más bajo. De hecho, en un marco cada vez más incierto a nivel internacional, a nuestro juicio se hace todavía más relevante tomar medidas en este frente.
¿En qué sentido? ¿Por qué digamos, mencionás el escenario internacional?
A ver, nosotros venimos desde hace un buen tiempo insistiendo con que en momentos de auge es recomendable tener un manejo contracíclico de la política económica de forma de tener más espacio para reaccionar cuando se reciba un shock negativo desde el exterior. En particular señalamos varias veces que la política monetaria debería haber tenido en estos últimos años un signo sensiblemente más contractivo con tasas de interés en un terreno claramente positivo en términos reales. ¿Por qué decimos esto? Porque al mantener una política monetaria laxa en momentos de expansión económica, se exacerban las presiones inflacionarias que de por sí se generan con el crecimiento. Y ante una reversión del escenario externo, si la inflación de partida es alta, esto pone más restricciones para responder al shock negativo con una flexibilización adicional de la política monetaria, porque eso puede implicar aumentos mayores aún de la inflación. Algo de eso vimos, por ejemplo, allá por finales de 2008, cuando llegó la crisis internacional. Bueno, hoy los riesgos en el contexto externo, sobre todo desde Europa, están ganando importancia. Si bien no forma parte de nuestro escenario base por el momento, si viéramos a la crisis fiscal de las economías periféricas de Europa alcanzar a economías como Italia o España, y esto lo hemos hablado otras veces, sí. Los impactos en la economía mundial pueden ser sensiblemente más importantes, y el tener niveles de inflación altos como punto de partida implica menos margen de acción para responder a ese eventual shock externo.
Florencia, gracias y nos reencontramos, ¿eh?
Ustedes nos reencontramos.